La Academia de Artes presenta hoy a las 17:30 horas la conferencia del maestro Luis Ortiz Monasterio. Era este día 26 de marzo de 1981.
Señoras y señores, cumpliendo con el honroso encargo que me hizo la Academia de Artes, tengo el gusto de estar con ustedes para tratar algunos puntos relacionados con el psicoanálisis del arte. Todos sabemos el adelanto que ha tenido la psicología en los últimos tiempos, de ser una ciencia antigua que formaba parte de la filosofía, la psicología constituye en la actualidad prácticamente una ciencia autónoma que interviene en casi todas las actividades de la vida contemporánea. La psicología interviene en la ciencia, en la economía, en la moral, en el arte, en fin, en los medios de comunicación, es ampliamente ejercitada por todos nosotros. Inclusive hay en la actualidad la carrera de psicólogo que se estudia en la Escuela de Filosofía y Letras. El psicólogo que egresa de esta escuela pues puede muy bien ir, una vez que salga, a un banco, a un equipo de fútbol, a una agencia de publicidad, etcétera. O sea que es muy amplio el radio de acción que abarca la psicología. Pues bien, este extraordinario desarrollo de la psicología se debe, a nuestro juicio, al también extraordinario desarrollo que ha tenido el racionalismo. También el razonar es una vieja práctica del hombre, y por eso somos seres racionales, aunque a veces no lo seamos tanto. Ahora bien, el racionalismo a que me refiero es el racionalismo preconizado hace 2 o 3 siglos por Descartes, por Leibniz, por Spinoza, por el mismo Kant, en sus conocidas obras Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica. Ahora, es muy importante observar las transformaciones que el racionalismo ha tenido a través del tiempo. Del racionalismo se pasó al positivismo, del positivismo al industrialismo, del industrialismo al mecanicismo y del mecanicismo al materialismo, y con esto a la casi completa deshumanización del hombre contemporáneo. Es precisamente para rehabilitar esta parte espiritual del hombre que se ejerce la psicología. Como sabemos, la palabra psicología proviene de la raíz griega psique, que quiere decir alma, aliento vital. El hombre, en medio del materialismo en que vive, no quiere perder ese aliento vital, no quiere perder completamente su entidad espiritual, y entonces recurre a la psicología. Claro que no es nada más la psicología la que trata de rehabilitar esta espiritualidad del hombre agobiada por el materialismo. También el fomento de la cultura, del arte, el libro, las nuevas filosofías como el estructuralismo, pues tratan de estructurar un hombre que no deje de tener esta facultad espiritual esencial en él. Estamos constituidos por dos entidades completamente diferentes, pero muy importantes y que deben marchar en armonía. Estas entidades, estos continentes del ser humano, son lo psíquico y lo físico. Y aunque son completamente diferentes, debe haber una armonía, debe haber una relación, debe haber una unidad entre estos elementos para hacer una vida normal, para hacer una vida fructífera. Chateaubriand escribió que no hay nada más digno en la vida que la unidad y la doctrina. Y seguramente que en la vida actual ni hay unidad ni hay doctrina. Vivimos al garete en un agitado mundo de materialismo tecnócrata. Por su parte, Spengler, el autor de La decadencia de Occidente, considera que el mundo actual, después de pasar por la juventud y la madurez, se encuentra en plena decadencia y senilidad debido a nuestra supercultura, que es el estadio último, debido a nuestra supercivilización, que es el estadio último de una cultura. No nos referiremos acerca de las implicaciones que este desajuste anímico del hombre contemporáneo tiene en el orden político, porque eso sería desviar el motivo de nuestra exposición. Nos imaginamos que debe ser muy grave, a juzgar por la psicosis de guerra que padecemos. Psicosis de guerra que yo más bien llamaría psicosis de miedo. Ahora podría considerarse vigente la frase de Lafayette cuando dijo: todo el mundo teme a todo el mundo. Esa es nuestra situación actual, por eso el armamentismo. Por eso estas situaciones anormales en la sociedad, por el miedo, por el temor, que es un sentimiento negativo. Sí mencionaremos por la importancia que tienen en la vida actual el hecho de que el mundo occidental muestra en la actualidad un gran interés, también desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, por las antiguas doctrinas y filosofías del Oriente. El conocimiento de los Vedas, de los Upanishads, del budismo, del hinduismo, del sufismo, del yoga, del Tao, del Zen, han despertado un gran interés en el mundo moderno. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, hablaba de cómo el budismo había reconfortado su vida en los últimos años. Estas doctrinas que contienen un alto grado de espiritualidad tratan de estimular los poderes de la mente para tener un mejor comportamiento individual y colectivo, y nos presentan un panorama muy profundo y muy amplio del mundo y del universo. Así, por ejemplo, en la manera de pensar hindú, hay una correspondencia entre lo psicológico y lo cósmico. El solo propósito del Zen es capacitar a uno mismo para entender, realizar y perfeccionar la propia mente. El Zen nació del budismo y el taoísmo, extractando de ambos la creencia de que una cualidad fundamental unificante trasciende todo lo que hay de diverso en el mundo, incluyendo cosas que parece que son opuestas. Sin embargo, el Zen enseña que esto no puede entenderse por medio del intelectualismo, el cual hace distinciones racionales y relata el mundo reduciéndolo a conceptos y sistemas. En el Zen, todo concepto y racionalidad son meramente parte de una realidad más amplia. Y tratar de alcanzar esta realidad intelectualmente es como tratar de describir la parte exterior de un edificio estando atrapado dentro de él. Se comprende cómo, no por la superficie de las cosas, vamos a saber lo que hay dentro. Por eso, el racionalismo, el conceptualismo, no nos da la realidad íntima de las cosas, la cosa profunda de los seres, de la vida. De cualquier modo, hay una clase de pensamiento en el Zen que no está sujeto a conceptos, sistemas, discernimientos o racionalidad, y que puede alcanzar un nuevo entendimiento. Este pensamiento es la intuición, que opera de manera completamente distinta a la racionalidad. Como se ve en estas teorías, se da más interés a lo anímico, a lo psíquico, que a lo racional, que es, como decía yo antes, nos ha traído a este exceso de materialismo en que vivimos. Coincidiendo más o menos con estas ideas, según Jung, uno de los personajes que vamos a tratar en esta noche, la energía física y la energía psíquica son urgencias instintivas en el ser humano, pero la naturaleza peculiar de la energía psíquica estriba en que esta última envuelve algo más que lo simplemente biológico, algo más que lo simplemente corporal, algo más que lo simplemente material. Es tiempo de que entremos en materia sobre el psicoanálisis, señores años. El psicoanálisis es la investigación psicológica que tiene por objeto traer a la conciencia los sentimientos oscuros o reprimidos del inconsciente. El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud, quien ha sido el verdadero descubridor de lo inconsciente psicológico, y quien atribuye la conducta humana a tendencias reprimidas del subconsciente, especialmente de tipo sexual. También trata el psicoanálisis sobre la interpretación de los sueños, La afinidad entre el sueño y la creación artística cuenta entre las afirmaciones más conocidas e irrefutables de la teoría psicoanalítica del arte. Una nueva orientación del método psicoanalítico está representada por el psicoanalista suizo Carlos Gustavo Jung, para quien el concepto de libido, fuerza vital que rige la vida de los seres humanos, no representa, como en el caso de Freud, una tendencia de tipo sexual, sino más bien un impulso creador. Es por esta razón que hemos seleccionado algunos pensamientos de Jung sobre el psicoanálisis en la creación artística. Al exponer sus puntos de vista sobre la muy debatida cuestión de la relación entre la psicología y el arte en general, Jung hace la aclaración de que se refiere al proceso de la creación artística y no a la naturaleza esencial del arte, lo cual debe ser tratado por la estética, o sea, la filosofía del arte. Por lo tanto, Jung se refiere únicamente a las relaciones que existen entre la práctica del arte y la actividad psicológica como tal. Es decir, Jung no hace una crítica de arte, no hace una evaluación estética, sino que se refiere, como lo dice claramente, a cómo participa la psiquis, cómo participa la parte psicológica en la creación artística. No dejamos de reconocer, por otra parte, que la teoría psicoanalítica del arte de Freud pone al descubierto conexiones antes desconocidas entre el impulso creador artístico y la libido, al exponer un principio de explicación verdaderamente nuevo, el principio de sublimación, por un mecanismo de defensa que Freud denomina la capacidad de sublimación. El artista transforma sus pretensiones ideales en fines alcanzables, al menos en el campo del espíritu. De esta suerte, escapa al castigo y a la enfermedad, pero a costa de trasladarse con sus satisfacciones imaginarias a un mundo ficticio en el que no está lejos de la neurosis y en el que se haya aislado de la realidad de una manera tan peligrosa como la de aquellos que padecen una neurosis o una psicosis. Pero a diferencia del neurótico o del psicópata, el artista encuentra el retorno a la realidad. El artista, para decirlo con otras palabras, no se encuentra en absoluto vinculado a un mundo de ilusiones rígidas, sino que dispone de una flexibilidad que le permite modificar la distancia del mundo de los hechos y tomar de nuevo contacto con él. Es decir, el artista en su acto de crear llega a tener en este momento de sublimación un momento de neurosis, de enfermedad, precisamente por su exaltación de crear. Pero según Freud, como estamos viendo, el artista, a diferencia de quienes están enfermos de psicosis o de neurosis de una manera rígida, que no pasan de ese estado, tiene la ductibilidad, el artista, de volver a la realidad. Una vez pasado este estado de neurosis, tiene la ductibilidad, la capacidad para volver a la realidad común y corriente. A continuación vamos a presentar los lineamientos generales sobre lo que es el psicoanálisis para ayudarnos en el estudio que vamos a hacer en esta exposición. También nos referiremos a las diferencias básicas que hay entre los puntos de vista de Freud y de Jung en respecto al psicoanálisis, y haremos también brevemente una incursión psicoanalítica sobre el sueño. El psicoanálisis es un procedimiento para el tratamiento médico de los pacientes neuróticos. Esta es la definición de Freud sobre el psicoanálisis. Ahora, en la antigüedad también se trató estas enfermedades nerviosas por los antiguos, pero de diferente forma, no en el sentido científico que lo hace Freud y su escuela. Freud obtuvo notables resultados en los campos de la terapéutica y del conocimiento del hombre. Rehabilitó la vida psíquica, arrancándola para siempre de los monopolios de teólogos y moralistas, para convertirla, al fin, en objeto de una ciencia autónoma. Ahora bien, si es verdad que Freud innova en relación con el siglo XIX y con la Edad Media cristiana, no es menos cierto que vuelve a una creencia en el valor significativo y terapéutico de las imágenes en general y de las imágenes oníricas en particular, de las que encontramos huellas en Egipto y en Babilonia, en el mundo grecorromano, en la India, en los árabes y en el Extremo Oriente. Solo cuando la psicología moderna trata de curar la neurosis por medio de la integración de las imágenes en la realidad psíquica, se borra toda relación con la medicina mágica de los antiguos. En épocas más recientes, como datos antecedentes al psicoanálisis, Kant habla, refiriéndose al inconsciente, que es una parte fundamental en el psicoanálisis, Kant habla del campo infinito de las representaciones oscuras, refiriéndose al inconsciente, en tanto que Leibniz postula un inconsciente psíquico. Por su parte, Bergson, en 1901, nos dice: explorar las más secretas profundidades del inconsciente, trabajar en el subsuelo de la conciencia, esta ha de ser la tarea principal de la psicología en el siglo que empieza. Y así se efectuaba efectivamente. En la Viena neurótica del año de 1900, un neurótico, Freud, trataba de curar la neurosis. El mismo Freud considera a Nietzsche como precursor del psicoanálisis, ya que con Nietzsche el conocimiento de las divisiones que existen dentro de la personalidad está consciente de los factores inconscientes en acción, como si fueran, en cierto sentido, una múltiple individualidad de la persona. Esto es, en efecto, el psicoanálisis. El conjunto de métodos y doctrinas que tienen por objeto la exploración e interpretación de aquella parte de la personalidad humana que se sustrae a la observación introspectiva directa, esto es, a la autoobservación. Y así, Freud atribuye la conducta humana a tendencias subconscientes reprimidas pero especialmente de tipo sexual. El psicoanálisis freudiano es un esfuerzo por sintetizar en uno los dos mundos opuestos de la razón científica y las vivencias irracionales internas. Freud trató de mantener esta síntesis buscando el equilibrio entre la magia del curandero místico y el mecanismo puro del ultrarracionalismo del siglo XVIII, el racionalismo a que hemos hecho referencia antes. Freud trató de hacer caber dentro de un solo planteamiento tanto un medio científico de terapia clínica como una filosofía cósmica. No quiso aceptar una división del mundo en dos universos incompatibles. Estos dos universos incompatibles deben ser, según Descartes, el universo de los cuerpos y el universo de las almas. El tema de la sexualidad es nuestra consigna, decía Freud en 1919, y no se le escapa ni el mismo Marx, como vamos a ver. Dice lo siguiente: Marx había descrito las ideologías religiosas o políticas como reflejos de estructuras económicas momentáneas, pero según Freud, Marx y sus estructuras económicas se reducen a su vez a un estado de reflejos. No son más que productos culturales y sociales determinados por los niveles de evolución y de madurez de la sexualidad. Así vemos que al controvertir las ideas económicas de Marx, Freud considera de mayor importancia los niveles de la sexualidad. En este aspecto, nosotros nos permitimos pensar, claro, con el respeto que nos merece Marx, desde luego, que en este caso posiblemente tenga razón Freud, porque estas cuestiones que en términos generales, lenguaje popular, llamamos explosión demográfica, planificación familiar y todas esas cosas tan familiares nosotros, pues en términos científicos no pueden ser más que, como lo dice el psicoanálisis de Freud, pues en términos científicos son evolución de la sexualidad. Son niveles de la evolución de la sexualidad. Así, entre más altos sean estos niveles de la sexualidad, pues más altos son los seres creados, la producción de seres. Y con esta producción de seres, pues vienen necesidades alimenticias, habitación, de salubridad, de educación. Y estos factores repercuten directamente en las estructuras económicas. Son estos factores, productos de determinados niveles de la evolución sexual, los que repercuten en las estructuras económicas porque crean todas estas necesidades. Así, por ejemplo, en Francia, en que estos niveles de sexualidad son muy bajos o están muy controlados, pues hay la amenaza de que con el tiempo pues sea un país de viejitos, ¿verdad? Que no haya jóvenes, no haya gente madura. Acerca de las diferencias que hay entre los puntos de vista de Freud y Jung, diremos lo siguiente. Resulta cierto que, de la misma manera que en el fondo de las teorías de Freud sobre la sexualidad, existe un problema sexual sin resolver del padre del psicoanálisis, es decir, de Freud, así, en el fondo de las teorías de Jung sobre la función religiosa del inconsciente, existe un problema religioso sin resolver para el maestro de Zurich, es decir, para Jung. En ambos casos hubo, sin embargo, una necesidad vital, y la causa fundamental de su ruptura es la siguiente. Llegó un momento en que Jung pensó que si se seguían admitiendo las teorías freudianas, la vida perdía todo su sentido y no quedaba más camino que el suicidio. Pensó que eran precisamente los discípulos más inteligentes de Freud los que se habían suicidado, es decir, los que mejor habían comprendido las consecuencias de sus teorías. Consideró Jung que solo la cortedad de inteligencia y una inconsciencia total de las consecuencias, dejando aparte la cobardía, podían mantener con vida a sus partidarios. Y esta fue la razón fundamental de la desviación de un hombre que, como médico que era, pensaba que debía proteger la vida y no sumirla en la desesperación. Pero Jung no discute o rechaza los descubrimientos de Freud sobre la sexualidad. Los acepta plenamente, aunque niega su carácter de determinación exclusiva y lo reduce al título de factores de los impulsos inconscientes. Lo que, para Freud, en el inconsciente es sexualidad, para Jung es energía psíquica y creadora, como dijimos al principio. Freud consideraba a Jung como cobarde ante el tema de la sexualidad, mientras que Jung decía que tanto con los estudiantes como con los pacientes avanzaba más sin atribuir una función prominente al tema de la sexualidad. Por su parte, Jung propaló historias sobre la neurosis de Freud. En 1901 escribió en una carta: el propio Freud fue un neurótico a lo largo de toda su vida. Yo mismo lo analicé por un síntoma muy desagradable que, gracias al tratamiento que le di, quedó curado. Aquí se ven estas diferencias entre los dos grandes maestros del psicoanálisis. Con respecto al sueño, el mérito de Freud fue haber roto las últimas barreras de los prejuicios científicos y morales del occidente judío-cristiano y haber abordado resueltamente la realidad psíquica del sueño. Es decir, lo que puede ser el sueño para el que sueña y no para un observador extraño e indiferente. Es decir, es necesario tomar en cuenta el sueño si es que queremos sacar alguna conclusión de él. No debemos de verlo como una cosa con indiferencia, como una cosa pasajera. Si queremos sacar conclusiones, hay que tomarlo en cuenta. Freud escribió en el año de 1900 un libro que es muy importante en su historia, en su trayectoria profesional, que denominó La interpretación de los sueños. Eso es un libro un tanto vago, no es de sus obras más legibles. Pero existe el hecho importante que da la idea de cómo tuvo que luchar para formarse, de cuál fue su trayectoria tan difícil, que en el año de 1900 escribió de este libro, La interpretación de los sueños, 600 copias que tardaron en venderse 8 años. Eso nos da idea de lo difícil que fue para el psicoanálisis llegar a los grandes niveles sociales. Hoy en las librerías he visto yo en los últimos días vender tomos de este grueso de Freud. 3 tomos sobre su vida, sobre su obra. Y no dudo, creo yo que es el escritor más leído de nuestro tiempo. Es un hombre que ha modificado las estructuras psíquicas de la vida contemporánea y muchos, muchas gentes se interesan por su obra actualmente. En cambio, repito, en el año de 1900, 600 copias que hizo de este libro Interpretación de los Sueños tardaron en venderse 8 años. Jung decía que los sueños pueden contener verdades ineluctables, problemas, proclamas filosóficas, ilusiones, fantasías extravagantes, recuerdos, planes, anticipaciones, experiencias irracionales, incluso visiones telepáticas y Dios sabe qué otras cosas. El sueño ha jugado siempre un importante papel en la literatura. Hace ya mucho tiempo que los escritores comprendieron el vínculo existente entre los sueños y la creatividad. Charles Dickens lo resumió al decir que vivimos 2 vidas y la oscura está lejos de ser la menos interesante y reveladora de las 2. Eso nos dice Dickens. Tanto Kant como Voltaire pensaban que la base de los sueños es dada simplemente por desórdenes estomacales, aunque Kant también decía, creo, más bien, que las ideas que tenemos durmiendo pueden ser más claras y más amplias que las más claras de la vigilia, lo cual es lógico que se produzca en un ser tan activo como el alma, dice Kant, cuando los sentidos externos se encuentran en completo reposo. Por su parte, Erich Fromm considera que no solo es más poderosa nuestra imaginación durmiendo que en la vigilia, sino que las tendencias innatas a la salud y a la felicidad a menudo se afirman con más fuerza cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Y menciona un pensamiento de Goethe que dice: la naturaleza posee poderes maravillosos y siempre tiene algo bueno preparado para nosotros, cuando menos lo esperamos. Hubo épocas en mi vida en que me acostaba a dormir bañado en lágrimas, pero en mis sueños venían a consolarme y animarme las figuras más encantadoras, y a la mañana siguiente me levantaba fresco y alegre. No es de extrañar que en un ser tan extraordinario como Goethe, esta terapia del sueño haya producido en él pues esta maravillosa reconfortación de su estado de ánimo. Sabemos algunos que nos acostamos bañados en lágrimas y después de tener terribles pesadillas nos despertamos con más llanto que cuando nos acostamos. Esos cuadros caprichosos, dice Goethe acerca de los sueños, puesto que se originan en nosotros, muy bien pueden poseer Perdone. Sí, no lo interpreto. Perdone que perdí la hoja. Pero nos queda hablar de un escritor francés que habla sobre los sueños y el arte. Este escritor francés se llama Ramón de Becker, que en los 60s escribió lo siguiente. Indudablemente, la etapa ingenua y realista de la objetivación onírica, tal como se encuentra en la literatura y en la pintura fantásticas, de las cuales Jerónimo Bosch, Bruegel el Viejo, William Blake, Edgar Allan Poe y Lautremont nos han dado imperecederas obras maestras, así como la etapa recorrida por Cocteau y los surrealistas, con mayor o menor fortuna, han sido ya superadas. Por lo tanto, puede creerse que el futuro requiere más bien un arte en el que en el sueño no se considere como adjunto a lo real, sino como su doble, como su transparencia, como su profundidad. Algo similar dice Jung sobre este asunto. Describe el sueño como una fotografía del inconsciente. Por el sueño aprendemos a conocer lo que el otro yo, nuestro doble, dice Jung, piensa en nosotros y por nosotros. La experiencia onírica, según Raymond de Becker, debe desembocar necesariamente en un arte capaz de expresar la relatividad de la vida cotidiana y esta relatividad no necesita accesorios fantásticos para ser percibida. Lo real es fantástico en sí mismo. Tal debe ser la última visión del que verdaderamente sueña. Obsérvese aquí cómo se utiliza el realismo para referirse al surrealismo. Jung, al hablar del sueño, que es una actitud subjetiva, utiliza un ejemplo muy realista como es la fotografía. Dice que el sueño es una fotografía del nuestro yo, del otro yo nuestro. O sea, es un medio muy realista para describir lo surrealista. Y así piensa Raymond de Becker. También piensa en lo real como lo verdaderamente fantástico. Y lo curioso, lo importante, es que precisamente muchos pintores surrealistas muy importantes, pues usan el realismo en el surrealismo. Así acontece con Remedios Varo, por ejemplo, de los grandes pintores surrealistas, con Magritte, con Nerd, con Dalí. Así es que esa es la parte importante en la cuestión del sueño. Vamos a ver ahora la intervención del psicoanálisis a través de tres fenómenos: la neurosis, el inconsciente y la ambigüedad. Todo artista es un neurótico, dice Steckel, discípulo de Freud, y Proust afirma que todo lo grande en el mundo se debe a neuróticos. Pero ¿son los artistas de veras más neuróticos que otra gente? ¿Es verdaderamente algo tan fuera de lo común su inquietud, su irritabilidad, su veleidad? La diferencia entre un neurótico y un artista, que puede ser neurótico, pero que no tiene por fuerza que serlo, consiste esencialmente en que, como solución a sus conflictos internos y como desviación de sus deseos insatisfechos, el artista produce obras de arte en lugar de síntomas neuróticos. Según Franz Alexander, el neurótico no conoce ninguna satisfacción sin sufrimiento, mientras que el artista, gracias a su facultad de decir cómo sufre, obtiene de su dolor una especie de satisfacción. El artista escapa a la enfermedad por ese talento especial que Freud llama capacidad de sublimación, que ya mencionamos antes. El arte es para él, para el artista, un sucedáneo de la neurosis o una salvación de la psicosis. Y su talento es, más que una enfermedad, una protección contra la enfermedad, aunque no siempre una protección eficaz. Es decir, muchas veces se cura con la obra, pero hay veces que ni con la obra se cura. Sigue siendo un neurótico, a pesar de tener la obra como medio de escape a su enfermedad. La relación entre arte y enfermedad constituye una parte de un círculo de problemas más amplios, en el que se trata de las relaciones entre el talento artístico y circunstancias de naturaleza no artística, como vivencias de la infancia, situación cultural primitiva, o extrañamiento del artista de la comunidad. El artista puede ser neurótico, pero su arte no es nunca el producto de su neurosis. El verdadero artista es el señor y no el esclavo de sus facultades. Puede estar enfermo, pero su talento no está en relación directa ni con su enfermedad ni con su salud. Del inconsciente. Muchos psicoanalistas, seguidores de la doctrina freudiana, no se contentan con afirmar una dependencia recíproca o una influencia dialéctica entre los fines conscientes y los impulsos inconscientes en la actividad espiritual, sino que sostienen, al contrario, que lo inconsciente tiene que liberarse de las cadenas de la conciencia para hacerse creador. La fuerza viva viene de más allá, del inconsciente, y lo consciente no hace más que ponerle obstáculos en el camino. Esto dice Ernest Jones, destacado psicoanalista inglés que escribió una muy importante biografía de Freud. Y con él coincide Schiller, con esta idea cuando dice: la inteligencia y la conciencia despiertas tienen miedo de la imaginación y de la inconsciencia. Y agrega Hiller: en un cerebro creador, todo ocurre como si la inteligencia hubiese retirado la guardia que vigila las puertas. Es decir, hay que bajar la guardia, hay que darle el campo al inconsciente como la fuente principal de la creación artística. Lo cierto es que actitudes conscientes e inconscientes son inseparables en el proceso creativo de la obra, por lo cual ésta puede considerarse como producto de un dualismo insoluble, es decir, de un dualismo en el que no puede ni debe predominar o el inconsciente o lo consciente. Hay que armonizarles. Si se sigue el curso de la creación artística, se ve inmediatamente un cambio constante en los diversos niveles de conciencia. El acto de creación aparece a menudo como un movimiento pendular entre incitaciones conscientes e inconscientes, y a la vez como un proceso de elevación a la esfera de la conciencia. Las aportaciones tanto de la conciencia como del inconsciente no están separadas del proceso creador. Los elementos espontáneos pueden designarse en términos generales como inconscientes y los tradicionales como conscientes, solamente que no hay que olvidar que lo espontáneo aparentemente puede estar preparado de una manera más o menos consciente, y que lo tradicional es a menudo una defensa inconsciente contra movimientos instintivos peligrosos. Esto es el objeto de buscar este equilibrio entre estas dos entidades psicológicas. John sostiene que entre lo consciente y lo inconsciente existe una relación compensatoria, y que el inconsciente siempre intenta completar la parte consciente de la psique, añadiéndole las partes que le faltan, con lo que impide un desequilibrio peligroso. Por consiguiente, para John, la psique es un sistema autorregulado que mantiene su equilibrio del mismo modo que el cuerpo. La existencia de demasiado poco en un lado produce como consecuencia mucho en el otro. La obra de Edgar Allan Poe es un ejemplo muy clásico a este respecto. En él es evidente, por ejemplo, la división entre lo inconsciente, que provee los temas de delirio, tortura y muerte, y el inconsciente. No. Es evidente en Edgar Allan Poe el inconsciente que provee los temas de delirio, tortura y muerte, y el consciente que desarrolla estos temas en un estilo literario perfecto. Por cierto que Poe se consideraba a sí mismo como ingeniero literario, experto en manipular las almas de otros. Sobre la ambigüedad. Por el psicoanálisis aprendemos a entender y enjuiciar mejor el hecho de que la oscuridad y la ambigüedad en el arte tienen también su propio valor, Hoy, después de que el psicoanálisis ha pasado a la conciencia general, la expresión de Coleridge de que la literatura ofrece mayor goce cuando solo se le entiende aproximadamente y no por completo, no parece tan paradójica como tuvo que parecer en la época inmediatamente posterior al romanticismo, que fue cuando lo dijo Coleridge. La literatura y el arte moderno son expresión de una desazón interna, imagen de la naturaleza dinámica del alma, de sus conflictos y de su incapacidad para librarse de ellos, la ambigüedad, la oscuridad, la dificultad y el carácter fragmentario de la expresión, la renuncia a formas demasiado comprensibles y de goce demasiado directo, son todos medios para el mantenimiento del dinamismo de los procesos anímicos y para evitar sus simplificaciones por una estática que les es en el fondo extraña. Es decir, el arte es una actitud dinámica, no estática. Entonces, al efectuarse este dinamismo, pues tiene momentos de ambigüedad, no encuentra lo que busca, pero estos momentos son los que llevan a encontrar lo que busca el artista. Freud decía que la ambigüedad no está divorciada de la investigación. Y Penrose, en un libro sobre Picasso, dice que la ambigüedad es un medio para acercarse a la verdad. Por cierto que Jung tiene algún concepto sobre la verdad muy interesante. Dice Jung sobre la verdad que el conocimiento no descansa solamente en la verdad, sino también en el error. Los errores son, después de todo, dice Jung, los fundamentos de la verdad. Y si el hombre no sabe lo que es una cosa, es al menos un incremento en su conocimiento el saber lo que no es. Hay un pensamiento oriental que dice, saber lo que uno sabe y saber que uno no sabe lo que uno no sabe, he ahí la verdadera ciencia. Goldsmith dice, la verdad es infinita y por lo tanto no puede conocerse en términos finitos. Proust dice, el universo es verdadero para todos nosotros y diferente para cada uno. Por cierto que Proust también tiene algo sobre la felicidad, parecido a esto de la verdad. Proust decía que no se llega a ser feliz, pero se hacen observaciones sobre las causas que impiden serlo, y que sin esas bruscas punzadas de la decepción, permanecerían invisibles. Así pues, cuando sentimos las causas que nos impiden ser felices, es cuando nos damos cuenta por qué no somos felices. Los errores son, después de todo, los fundamentos de la verdad, y si el hombre no sabe lo que es una cosa, es al menos un incremento en su conocimiento el saber lo que no es. La última verdad, etc. Continuando con Jung, y ya estoy abusando de su paciencia, pero ya vamos muy adelantados, dice, Quizás el arte no tenga significado, al menos lo que nosotros entendemos por significado. Quizás el arte sea como la naturaleza, que simplemente es y que no significa más allá de eso. El arte, se ha dicho, es belleza, y una cosa bella es una alegría para siempre. No necesita significado, porque el significado nada tiene que ver con el arte. Esto se entiende fácilmente, no es el asunto, no debemos buscar que represente o que signifique tal cosa. La obra de arte es tal, una obra de arte, una obra bella, independientemente de todo cualquier significado que se le quiera encontrar. La obra sin nacer en la psique del artista es una fuerza de la naturaleza que logra su fin, ya sea por una magia tiránica o por medio de una astucia sutil de la propia naturaleza, independientemente de la fe personal que el artista usa como vehículo para realizar su obra. La urgencia creadora vive y crece en él como el árbol en la tierra que le da su alimento. Por eso debemos pensar que el proceso creador es una cosa viviente implantada en la psique humana. La esencia de una obra de arte no debe buscarse en las idiosincrasias personales que se insinúan en ella. En realidad, entre más se presentan estas, es menos una obra de arte, sino en lo que se aparta de lo personal para hablar con la mente y el corazón del artista, a la mente y al corazón de la humanidad. El aspecto personal del arte es una limitación y llega a ser un vicio. Entendemos en este caso que Jung se refiere al amaneramiento, porque lo personal en el arte es muy importante. La personalidad en el artista pues es muy significativa. El estilo es el hombre, ¿sí? Pero cabe interpretar que Jung se refiere, en este caso, del aspecto personal del arte es una limitación y llega a ser un vicio, cuando efectivamente es un vicio, cuando es un amaneramiento, cuando se cae en un proceso de repetición o de simple amaneramiento, como la palabra lo dice. El proceso creador tiene una cualidad femenina y el arte creativo nace de profundidades inconscientes. Nosotros podríamos decir realmente que su nacer es el dominio de la maternidad. Siempre que predomina la fuerza creadora, la vida es regulada y conformada más bien por el inconsciente que por la voluntad consciente, y el ego, la parte consciente del individuo, es pasado por alto a una corriente subterránea en donde no llega a ser más que un observador impotente de los acontecimientos. El progreso de la obra viene a ser la fe del artista y determina su psicología. Es decir, la obra de todas maneras se tiene que llevar a cabo porque es una cosa innata en el individuo, es una cosa inmanente en su ser. Y se tiene y se lleva a cabo de manera consciente o inconsciente, pero irremediablemente debe llevarse a cabo. Nada estaría tan equivocado como suponer que el artista trabaja con material de segunda mano. Por el contrario, la experiencia primordial es la fuente de sus creaciones, pero esta es tan oscura y amorfa que requiere relacionarla con una mitología de las imágenes para darle forma. En sí misma, esta experiencia primordial no tiene palabras ni imágenes, porque es una visión que se ve como a través de un vidrio oscuro. Esta experiencia no es más que una intuición tremenda que se esfuerza por expresarse. Es como un torbellino que arrasa con todo lo que alcanza y que no asume una forma visible hasta que se hace un remolino en la parte superior. Esto lo hemos visto físicamente cuando el viento arrasa con todo lo que está a su paso y hasta que termina en la parte superior, conforma una determinada forma. Desde el momento que la expresión no puede igualar la riqueza de la visión sin agotar sus posibilidades, el artista debe tener a su disposición un enorme acopio de material si quiere comunicar tan siquiera una fracción de lo que él ha vislumbrado y que debe hacer uso de difíciles y contradictorias imágenes para expresar las extrañas paradojas de su visión, es decir, sus visiones que son contrarias muchas veces a la visión común y corriente, la visión común. El arte es como un sueño, porque toda su manifestación aparente no se explica a sí misma y es siempre ambigua. Un sueño nunca dice, tú deberías, o esta es la verdad. El arte presenta una imagen de la misma manera que la naturaleza permite crecer a una planta. Para captar el sentido del arte, nosotros debemos formarnos una idea como la que se formó el artista. Entonces nosotros entendemos también la naturaleza en su expresión primordial. Esto es muy importante, esta concepción de John, como las que he estado exponiendo literalmente, porque sí es muy necesario que el espectador se ponga en la posición, se coloque en la situación del artista para mejor entenderlo, para recibir su comunicación. Necesita haber de parte del espectador un sentido de aproximación, de comprensión hacia la obra. El episodio de amor es una experiencia real que se sufre realmente y así acontece con la visión. No está en nosotros decir si su contenido es de una naturaleza física, psíquica o metafísica. En ella misma, la visión tiene una realidad tanto psíquica como física. La pasión humana cae dentro de la esfera de la experiencia consciente, mientras que la visión está más allá. A través de nuestros sentidos, nosotros experimentamos lo conocido, mientras que nuestras intuiciones, aquellos sentimientos de que hablamos en un principio, apuntan hacia las cosas desconocidas y ocultas, las que por su verdadera naturaleza son secretas y hay que descubrir. Si acaso ellas llegan a ser conscientes, se guardan intencionalmente secretas y encubiertas, razón por la cual se han considerado desde los primeros tiempos como misteriosas e ilusorias. Siempre estas cosas misteriosas, siempre el misterio ha intrigado al hombre, y en estas cuestiones del arte pues está muy ligado este sentimiento de misterio. Ellas se ocultan al hombre y el hombre se oculta de ellas, fuera de las reverencias religiosas, protegiéndose del hombre con la rodela de la razón y la ciencia. Nosotros sabemos que cada buena idea y todo trabajo creativo, dice Jung, proviene de la imaginación y tiene su fuente en lo que nos agrada llamar como fantasía infantil. No solamente el artista, sino cualquiera otra persona creadora debe lo más grande de su vida a su fantasía. El principio dinámico de la fantasía es el juego, también una característica del niño, y como tal, aparece como inconsciente con los principios de un trabajo, y como tal, como juego, aparece como inconsistente con los principios de un trabajo serio, por lo que tiene de juego. Pero sin este juego, con la fantasía, no ha nacido ningún trabajo creativo. La deuda que debemos al fuego de la imaginación es incalculable, dice Jung. Es, por lo tanto, falta de perspicacia tratar a la fantasía, en virtud de su atrevida y objetable naturaleza, como una cosa de poco valor. La fantasía no es una enfermedad, sino una actividad vital natural que ayuda a crecer a las semillas del desarrollo psíquico. ¿Por qué siempre olvidamos que no hay nada hermoso y majestuoso en el amplio campo de la cultura humana que no provenga de una idea afortunada? De un fuego lleno del movimiento de elementos cuya interrelación no aparece en forma inmediata, surgen los modelos cuya observación y crítica intelectual pueden ser evaluados posteriormente. La creación de algo nuevo no se logra por medio del intelectos, cosa que dijimos muy al principio de esta exposición, sino por el fuego intuitivo que proviene de una necesidad interior. La mente creadora juega con los objetos que ella ama, es decir, eso que amamos, eso que tenemos, ese sentimiento de amor, ese sentimiento, esa sensibilidad de querer, es la que nos hace crear. La mente creadora juega con estos objetos que ella ama. A menudo las manos saben resolver un enigma con el cual el intelecto ha luchado en vano. Esta es otra verdad también muy profunda y muy efectiva, muy seria. Muchas veces nos calentamos la cabeza con querer hacer una cosa, nos esforzamos, luchamos y no encontramos nada. Y de repente, de una manera intuitiva, sin pensarlo, la mano lo hace y uno se da cuenta que fue la mano, que no fue uno el que lo hizo. Es una cosa muy verdadera en la creación artística. La fantasía es el lado maternal creativo de la mente masculina. Cuando todo está dicho y hecho, no podemos ir más allá de la fantasía. Es verdad que hay inútiles, fútiles, mórbidas e insatisfactorias fantasías cuya estéril naturaleza es inmediatamente reconocida por toda persona dotada de sentido común. Pero el hecho equivocado no prueba nada en contra del hecho normal. Claro, hay fantasías absurdas, las conocemos todas, pero no por eso debemos tener las fantasías creadoras. Todas las obras del hombre tienen su origen en la imaginación creadora. ¿Qué derecho tenemos entonces para menospreciar a la fantasía? En el curso normal de las cosas, la fantasía no se desvía fácilmente. Es demasiado profunda para ello y está estrechamente ligada a la raíz animal y humana. La fantasía tiene un sorprendente modo de venir siempre en el momento justo. La actividad creadora de la imaginación libera al hombre de su esclavitud al nada más que y lo levanta a la posesión de alguien que juega, como dice Schiller. El hombre es completamente humano solamente cuando juega. Los conceptos son valores acuñados y no innegociables, las cosas racionables, racionales que podemos pensarlas de una forma u otra. En cambio, las imágenes son vida. Cada periodo tiene su propio sesgo, su prejuicio particular y su propio malestar psíquico. Una época es como un individuo. Tiene sus propias limitaciones de perspectiva consciente y, por lo tanto, requiere su ajuste compensatorio. Este ajuste se lleva a efecto por el inconsciente colectivo cuando un artista viviente presta su expresión a un deseo inexpresado de su tiempo y muestra el camino de palabra o de hecho para su cumplimiento, sin hacer caso de que esta ciega necesidad colectiva resulte para bien o para mal en la salvación o la destrucción de su época. Es decir, el artista capta este inconsciente colectivo, tiene esta facultad para realizar lo que hay en el inconsciente que solo el artista puede captar y crear. Reinmersión es el estado de participación mística. Es el secreto de la creación artística y del efecto que el gran arte ejerce sobre nosotros, porque a ese nivel de la experiencia ya no es el bienestar o el infortunio de lo individual lo que cuenta, sino la vida de lo colectivo. Esa es la razón por la cual toda gran obra de arte es objetiva e impersonal, y sin embargo, profundamente conmovedora. Y es también el por qué la vida personal del artista es a lo más una ayuda o un impedimento, pero nunca es esencial para su tarea creadora. El verdadero genio casi siempre se enmiscuye y perturba. Habla al mundo temporal desde un mundo eterno. Dice las cosas equivocadas en el tiempo apropiado. Las verdades eternas nunca son verdades en un tiempo dado de la historia. El proceso de transformación tiene que hacer un alto para digerir y asimilar las cosas completamente impracticables que el genio ha producido en el almacén de la eternidad. Además, el genio cura los males de su tiempo, porque cualquier cosa que revela la verdad eterna es curativa, y el artista se supone que revela una verdad que es eterna. No es de esta época, no es de la próxima, no es de la pasada. Es una cosa que ha existido siempre. Es eterna, efectivamente. Cualquiera que hable con imágenes originales habla con un millar de voces. Este predomina y subyuga, y al mismo tiempo levanta la idea que busca expresar por encima de lo ocasional y transitorio hacia el dominio de lo eterno. Pues está dicho claro que lo transitorio pasa a ser importante cuando pasa al dominio de lo eterno. Él transforma nuestro destino personal dentro del destino de la humanidad y evoca en nosotros todas esas fuerzas benéficas que una y otra vez han permitido a la humanidad encontrar un refugio para todos los peligros y para sobrevivir a la noche más larga. Son estos encuentros, ¿verdad?, que enaltecen la vida, que de otra manera pues nos parecería una larga noche sin ningún significativo. El proceso creativo, en lo que nosotros podemos advertir, consiste en la activación inconsciente de una imagen arquetipo y en elaborar y dar forma a esta imagen en la terminación de una obra terminada. Al darle forma, el artista interpreta el lenguaje del presente y de esta manera nos permite encontrar las más profundas fuentes de vida. En eso consiste el significado social del arte. Siempre está en actividad, educando el espíritu de la época, realizando las formas que más le hacen falta. El anhelo insatisfecho del artista llega hasta la idea primordial del inconsciente que considera más adecuada para compensar las imperfecciones del presente. El artista se aprovecha de esta imagen y, concibiéndola desde el inconsciente más profundo, la pone en relación con los valores conscientes, transformándola así hasta que pueda ser aceptable por el pensamiento de sus contemporáneos, conforme a la capacidad que estos tengan. Ya vamos a terminar. Siendo esencialmente el instrumento de su trabajo, el artista se subordina a este y nosotros no tenemos ningún derecho a esperar de él que nos lo interprete. El artista ha hecho su mayor esfuerzo al proporcionarnos su trabajo y debe dejarlo a la interpretación de los demás y del futuro. Esta es otra verdad muy fundamental, muy real, muy verdadera, muy efectiva. El artista dice todo cuando hace una obra. No necesita dar explicaciones, no necesita una teoría, no necesita la retórica, no necesita la demagogia. Él expresa todo lo que él es, todo lo que piensa, todo lo que siente en su obra, y no debemos pedirle que quiera que nos diga algo más que eso. En cierto modo, el artista es impulso innato que se apodera del ser humano y lo hace su instrumento. El artista no es una persona dotada de una libre voluntad que busca sus propios fines, sino que es alguien que permite realizar los propósitos del arte a través de él. Como ser humano, él puede tener su propio modo de ser, su voluntad y sus aspiraciones, pero como artista, él es hombre, en el más alto sentido de la palabra. Él es un hombre colectivo, él es un hombre como todos y como tal se expresa. En él, más alto sentido de la palabra, él es un hombre colectivo, un vehículo y un modelador de la psique inconsciente del género humano. Ese es su oficio, del artista. Y esta es a veces una carga tan pesada que está destinada a sacrificar su felicidad y todo aquello que hace la vida digna de vivirse para el común de los hombres. Esta es también una verdad que todos nosotros sabemos. El artista debe sacrificarse si es necesario. Incontables son los casos. Van Gogh, Rembrandt. Es una carga tan pesada esta que está destinado a sacrificar su felicidad y todo aquello que hace la vida digna de vivirse para el común de los hombres con tal de cumplir con su cometido de realizar su obra. No hay diferencia entre si el artista sabe que su obra se genera, crece y se madura dentro de él, o si él se imagina que es su propia invención. En realidad, su obra nace de él como el hijo nace de la mujer. Como sabemos, la naturaleza no es tan pródiga en sus dádivas como para reunir en una gran inteligencia también las dotes del corazón. Por lo general, a donde se hace presente la una, se pierden las otras, y donde una capacidad se hace presente en su perfección, es a costa de las otras. Lo mejor solamente puede ser producido por lo mejor en el hombre. Por su concienticidad y su devoción, los productos de la cultura pueden, por lo tanto, residir en las condiciones psicológicas que los producen, esto es, por esas virtudes humanas que por sí mismas hacen capaces al hombre de la civilización. La voluntad del genio se llevará a cabo a pesar de todas las cosas, porque hay algo absoluto e indomable en su naturaleza. El llamado genio mal entendido es más bien un fenómeno dudoso. Generalmente viene a ser un bueno para nada aquel que siempre está buscando una reconfortante explicación de sí mismo. Esto estamos claro y es muy importante. El genio, el verdadero, el que artista, el artista que está llamado a realizar una obra, la realiza sobre todos los obstáculos, no importa cuán grandes sean estos, como vamos a ver más adelante. Él realiza su obra de todas maneras. Y quien se escusa y dice, no soy artista, no hago la obra porque no me comprenden, porque no me ayudan, porque no. Esas son excusas. El artista debe hacer su obra sobre todos los obstáculos, sobre todas las circunstancias. La relativa falta de adaptación del artista se convierte en una ventaja. Aquí vemos esto. Esa falta de adaptación, esos obstáculos, vienen a ser una ventaja al fin de cuentas. Lo capacita para seguir sus propios anhelos, lejos del camino trillado, y para descubrir lo que podría satisfacer las necesidades inconscientes de su época. Justamente como el lado consciente de la actitud del individuo se corrige por las reacciones del inconsciente, así el arte representa un proceso de regulación en la vida de las naciones y las épocas. Baudelaire decía acerca de las dificultades que tiene el artista para realizarte, decía Baudelaire, que el gran artista necesita, para existir, poseer un poder de ataque superior a la fuerza de resistencia desarrollada por millones de hombres. Es decir, el artista se enfrenta a millones de seres que en un momento dado, pues o no lo entienden, no lo ayudan, o no lo comprenden. Estas grandes personalidades se levantan como los picos de una montaña sobre la masa que sigue apegada a sus temores, creencias, leyes y sistemas colectivos, y audazmente siguen su propio camino. Al hombre de la calle siempre le ha parecido milagroso que alguien se aparte del camino trillado con un destino conocido para seguir por el empinado y angosto camino que lleva hacia lo desconocido. De aquí que siempre se haya creído que un hombre de tal naturaleza, si no está completamente loco, al menos debe estar poseído por un demonio o por un dios. El milagro que un hombre puede hacer al actuar de diferente manera de como la humanidad ha actuado siempre, solamente podría explicarse estando dotado de un poder demoníaco o de un espíritu divino. Solamente los místicos dan creatividad a la religión. Es decir, solamente aquellos que creen de verdad en lo más profundo son creadores en la religión. La vida creadora siempre se aparta de lo convencional. Por esta razón, cuando la mera rutina de la vida predomina en forma convencional y tradicional, hay una limitación para que haya un brote destructivo de energía creadora. Este brote es una catástrofe solamente cuando es un fenómeno de masas, lo que nunca ocurre con el individuo, quien conscientemente se somete a la energía creadora, a la que sirve con todas sus fuerzas. Cada persona creadora es una dualidad o una síntesis de cualidades contradictorias. Por un lado, es una criatura humana, con una vida personal, y por el otro, es un proceso creativo impersonal. Es decir, hay en el artista, hay una cosa impersonal, un algo creativo, independientemente de su persona. Como criatura humana, puede ser sana o malsana, y su psicología personal puede y debe expresarse en términos personales, pero solamente puede ser entendido como artista a través de sus realizaciones creadoras. La distorsión de la belleza por una objetividad grotesca, igualmente por una irregularidad grotesca, es, en un roco, consecuencia de la obstrucción de la personalidad. En el artista tiene un proceso creativo. Lejos de que su trabajo sea una expresión de la destrucción de la personalidad, el artista moderno encuentra la unidad de su personalidad artística en lo destructivo. Ya vamos a terminar, perdonen que me haya alargado un poco. Si el sentido de un trabajo artístico se improvise a través de la aplicación de una teoría de neurosis, entonces no sería más que un producto patológico, un producto enfermo, al cual, dice Jung, yo nunca le concedería la dignidad de una obra de arte. Aunque en verdad, en la actualidad, nuestro gusto llega a ser tan incierto que con frecuencia ya no sabemos si una cosa es arte o una enfermedad. Esta es una crítica muy dura de Jung sobre algunas expresiones del arte moderno. Inclusive él criticó el dadaísmo, que es un movimiento muy importante en el arte moderno, pero es un concepto muy personal de él. No creo que sea justo concebir el arte moderno en general así. Claro que sí, desde luego, hay obras que, pues sí, parecen de gente que no está en sus cabales, ¿verdad? Que no está normal. Una persona debe pagar muy caro el dote divino del fuego creador. Esto es como si cada uno de nosotros naciera con un limitado acopio de energía. En el artista, el poder más fuerte de su carácter, es decir, de su creatividad, se apoderará y monopolizará esta energía, dejándole tan poco que nada de valor puede venir de ello. El impulso creador puede agotar su humanidad a tal grado que su ego personal puede existir solamente en un nivel inferior y primitivo, y que lo impulsa a desarrollar toda clase de defectos, rudeza, egoísmo, vanidad y otros rasgos infantiles. Estas inferioridades son los únicos medios por los cuales el artista puede mantener su vitalidad y prevenir su completo agotamiento. Es decir, cuando el artista no se adapta, entonces se desahoga en rudezas, en egoísmo, en vanidades, para aliviar su propia tensión. El genio tiene que sufrir el embate que se apodera de sus complejos psíquicos. Si puede superarlo, lo hace con alegría, si no, él debe desempeñar penosamente los actos sintomáticos que sus facultades le dan. Él escribe, pinta o compone lo que sufre. Hemos terminado estos conceptos. Agradezco mucho la atención de ustedes. Se ha alargado un poco, más de lo que yo hubiera creído. El tema es muy apasionante. Como se ve, solamente muy leves, muy escasos rasgos de lo fundamental de la teoría y de la doctrina psicoanalítica se ha expresado aquí, porque es una materia muy profunda que requeriría mucho tiempo más. De todas maneras, para finalizar, sí quisiera yo expresar unas palabras de admiración hacia Freud. Creo que fue un hombre extraordinario. Sufrió mucho. En realizar esta revolución que llevó a efecto, inclusive ya para morir en los últimos años, tuvo un cáncer. 15 años, lo operaron varias veces. El cáncer en la mejilla le provocaba un hedor que hacía que su perro favorito no se le acercara. En fin, sufrió mucho. En cambio, hasta el último momento de su día, estuvo trabajando, estuvo recibiendo enfermos, claro, cada vez menos. Pero sí dio un ejemplo de tenacidad y de esfuerzo admirable. Recibía visitas, entre ellos recibió a Stefan Zweig, quien, por cierto, como ustedes saben, tanto él como su esposa se suicidaron como protesta por el estado de descomposición del mundo moderno. Fue con Dalí a visitar a Freud, Stefan Zweig. Dalí ya tenía esa paranoia que le es tan común. Y a Dalí, por cierto, Breton lo denomina como saldiva, dólar, o sea, por lo diva, y lo de los dólares. Cuando se enojó Breton con Dalí, así le llamó. En fin, una cosa importante, para terminar, es la concepción que tiene Freud acerca del psicoanálisis cuando le escribe una carta a Stefan Zweig, ya pocos años antes de su muerte, 2 o 3 años antes. Y le dice a Stefan Zweig, Freud, que el psicoanálisis es como una mujer que quiere ser conquistada, pero que piensa que se devalúa si no opone resistencia. Y ese es quizás efectivamente el psicoanálisis. Es una atracción muy grande, una atracción por algo muy profundo, digamos, tan profundo, tan atractivo, como puede ser la mujer, pero se, como que se defiende el psicoanálisis, como que no se da, no se logra poseerlo por completo. Está en vía siempre de evolución, de interpretación, de realización. Ya. Por último, voy a leer estos cuantos renglones. Mucho del gran arte viola continuamente los estándares de la psicología, ya que trabaja con situaciones improbables, con motivos fantásticos que van más allá de toda norma psicológica. Exactamente, el arte no tiene fronteras, no tiene límites, no hay obstáculos. Él se realiza sobre todas las cosas. En ciertos casos, sin embargo, una penetración psicológica acrecenta los valores artísticos. Cuando esta penetración fortalece valores artísticos tan importantes como lo son la complejidad y la coherencia, dos cosas muy importantes que hemos estado tratando a través de esta exposición. Aunque esta penetración puede lograrse por otros medios que no sean los conocimientos teóricos de la psicología. Es decir, la psicología ayuda, es un medio, es una práctica. Pero el artista tiene también otros medios, su talento, su experiencia, su habilidad para lograr lo que busca. En el sentido de que es una teoría sistemática de la mente y su funcionamiento, la psicología no es necesaria al arte y en ella misma no tiene ningún valor artístico. Esto es lo que vimos al principio. La psicología es la psicología y el arte es el arte, nos dice Jung desde un principio. Ahora bien, para algunos artistas, la psicología puede ampliar su sentido de la realidad, aguzar sus poderes de observación o permitirle descubrir pautas, normas y formas desconocidas. En estos casos, la psicología viene a ser solamente un acto preparatorio de la creación artística. Y en la obra misma, la verdad psicológica es un valor artístico solo cuando logra acrecentar, armonizar y enriquecer lo coherente y lo complejo. O sea, cuando la obra es no una teoría de psicología, sino una obra de arte. Muchas gracias por su atención, señores.